En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y muy bienvenidos todos a este magazine de la Iglesia de Granada. Comenzamos esta travesía hasta cerca de las 2 de la tarde. Soy Paqui Pallarés y, por supuesto, gracias a todos por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar con Proyecto Hombre Granada, que acaba de presentar su campaña, y también hablaremos de cuidado medioambiental.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea, oh, ooh, the master of my sea, oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the...
Cuando nadie te ve, suena a una letra de canción, a un título de película, pero tiene un mensaje muy potente, y de ese mensaje se ha hecho eco Proyecto Hombre Granada en la presentación de su campaña, precisamente así, Cuando Nadie Te Ve. Tenemos a su director en Granada, a don Manuel Mingorance. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paqui.
Digo que Cuando Nadie Te Ve suena al título de una canción, pero es vuestra campaña de este año que acabáis de presentar, ¿no es así?
Pues sí, el año pasado fue la campaña, tuvo como título Malditas Ganas, y este año pues hemos presentado la campaña que se llama Cuando Nadie Te Ve, que bueno, pues son, ya se verá, ya en la radio está, hay algunas cuñas radiofónicas, y presentaremos dos vídeos donde hay testimonio, hay frases reales. Bueno, decimos también que son frases que pueden ser políticamente incorrectas, pero que son frases que los padres pronuncian en las relaciones con sus hijos, ¿no? De, bueno, es un desconocido, no lo reconozco, no me esperaba esto, me está amargando la vida. Es decir, hay situaciones muy dolorosas que están viviendo padres y madres que llevamos muchísimos años atendiendo y que queremos dar visibilidad a esta realidad que se ha potenciado tras la pandemia.
¿Pero cuál es el mensaje de esta campaña? ¿Qué es lo que quiere sacar a la luz?
Bueno, lo que queremos sobre todo es dar visibilidad a la cantidad de problemas de conducta, de violencia filioparental, de abuso de alcohol y cannabis que puede haber en chicos, adolescentes y jóvenes, de tecnoadicciones y otra serie de problemáticas que nos encontramos en el ámbito familiar. Y nos encontramos también que muchos padres y madres están desbordados por la relación con sus hijos, que muchas veces son relaciones conflictivas y que no encuentran manera, ni medios, ni herramientas, ni cómo afrontar esta situación. Y eso es lo que queremos mandar este mensaje, de que en Proyecto Hombre llevamos más de 15 años trabajando con un programa especializado con padres y madres y con jóvenes, y que hay esperanza, que a veces los conflictos en la familia, de los padres con los hijos, pues sobre todo porque los hijos, bueno, sobre todo como digo, después de la pandemia se ha acrecentado estas relaciones problemáticas hijos-padres, pues hay esperanza, ¿no?, para retomar toda esta problemática y dar solución.
Es verdad que el asunto de las adicciones ha sido, bueno, ha estado palpable durante muchas décadas. De una manera o de otra, la sociedad era de una forma, había otro tipo de vida, de consumo. Ahora es tremendo que dentro del ámbito familiar, dentro de la propia familia, que es el núcleo más cercano y más primario que hay, se den estas situaciones. Debe ser una locura y desesperante, ¿no? Os han llegado situaciones tremendas, imagino.
Pues sí, la verdad que nosotros vivimos situaciones realmente dramáticas en muchas ocasiones, ¿no? De padres y madres desbordados, que no saben qué hacer. A veces con sentimiento de culpa, ocultando este fenómeno, porque se cree que ocurre únicamente en su casa, en su hogar. de hijos que se convierten en desconocido, en que no les reconoce, en el que ellos no esperaban esto en la vida. Y bueno, son situaciones muy duras, ¿eh? Entonces, lo que queremos por nuestra parte es tender la mano y decir que se les puede ayudar y que desde un equipo interdisciplinar, que tenemos en Proyecto Hombre con pedagogos, psicólogos, educadores sociales, trabajadores sociales, nuestra experiencia pues nos dice que hay un asesoramiento que llevamos en estos años, incluso semanal, con los padres, con las madres, incluso en el periodo estival también. Es un abordaje integral y desde un enfoque biopsicosocial, con una base sobre todo educativa, también terapéutica, porque en muchos casos hay adicciones, como digo, a sustancias legales o ilegales, y sobre todo las tecnoadicciones, ¿no? Con los videojuegos, uh-huh, las apuestas online y todo, bueno, todo el mundo de las redes sociales, de internet, en fin, todo esto que muchas veces desborda a los propios padres, ¿no? Porque, como siempre se dice, no se viene con un manual, ¿no? Y si es padre y madre, ¿cómo se puede ser, no?
No sé si hay un perfil precisamente de este tipo de personas. Imagino que lo primero es que son menores.
Sí, bueno, nosotros en este programa atendemos a personas entre 14 y 23 años. Nos encontramos ya en situaciones a veces con 13, 14, 15, 16 años que son insostenibles en el ámbito familiar. Estas personas que coloquialmente se les conoce como nini, ¿no? En las que son personas que ni estudian a veces ya con 16, 17, 18 años, ni trabajan. Y están encerrados en su casa con el ordenador y son situaciones de falta de comunicación con los iguales, con la propia familia. En fin, situaciones muy muy dolorosas y muy dramáticas, ¿no? Y bueno, y tanto las clases sociales, ¿eh? Uh-huh. Nos encontramos con padres que tienen poca cualificación y poca capacitación académica, pero también nos encontramos en familias en las que los padres son catedráticos, ¿no? O sea que en esto es un fenómeno bastante generalizado.
Y por vuestra experiencia, ¿qué les podríais decir a los padres para que tengan en cuenta si se están adentrando en ese camino tan peligroso?
Bueno, pues les ofrecemos una serie de herramientas, una formación, les ofrecemos pues eso, unas habilidades para que esa comunicación en el ámbito intrafamiliar se pueda de nuevo reconducir, para que se aborde a nivel emocional ese malestar que puede haber. Ellos, los padres, todas las personas, tenemos muchas veces inseguridades, tenemos miedo, tenemos sentimientos de fracaso o de impotencia, y muchas veces ellos se preguntan, ¿realmente estamos haciendo lo correcto? ¿Estamos siendo buenos padres y madres? Y bueno, son situaciones en las que ellos también entran en crisis, porque han vivido su paternidad y su maternidad con muchísima ilusión, pero en los últimos tiempos, pues con su hijo, hijas, adolescentes, jóvenes, pues esto se ha ido un poco de madre, hablando coloquialmente, y se encuentran que no saben qué hacer, que pierden la comunicación con sus hijos y que están pasándolo realmente mal. Y entonces, como hay herramientas, nosotros desde nuestra experiencia, más de 15 años con este programa, vemos cómo tantísimos padres y madres retoman estas situaciones y enfrentan estas relaciones con los hijos de otra manera, pues es lo que queremos ofrecer a la población.
Y precisamente a nivel social, ¿qué se puede hacer? Porque, claro, ya sucede en el ámbito familiar, pero no es algo exclusivo del ámbito familiar. Esto ya también afecta a toda una red social, ¿no? De familias de fuera, pero también de amigos, de conocidos, de vecinos, de, en fin, a nivel más amplio, fuera del núcleo familiar, ¿qué se puede hacer?
Pues es complicado, ¿no? Yo creo que habrá bastantes expertos a nivel educativo, a nivel social, que están pensando en todo este cambio de época que estamos viviendo, uh-huh, cómo, qué soluciones dan, ¿no? Porque es verdad que en la socialización de los jóvenes, de los niños, entran tantos factores en juego, pero muchas veces vemos que a nivel educativo debe de pasar algo, porque la fuerza la tienen los iguales, ¿no? Y los medios de comunicación y tantos poderes como a veces hay ocultos, que son los que de alguna manera influye y tiene muchísimo impacto en nuestra manera de vivir, ¿no? Es un fenómeno que está todavía, creo yo, poco estudiado, pero que se está estudiando en universidades a nivel académico para ver cómo, primero entender cuál es la realidad de nuestros jóvenes, de nuestros niños, que son muy distintas a la de nuestra generación, ¿no? Que tienen otra manera de enfrentar los problemas, las situaciones. Y entonces, bueno, no sé si también a nivel de política académica y educativa, sociales, pues se estará haciendo algo, ¿no? Pero todo esto es complicado, ¿no? Porque vemos las redes sociales, ¿no? El impacto que tiene tan grandísimo, la cantidad de horas que todos, pero sobre todo los chicos y chicas, echan, son ya nativos virtuales. En fin, todo esto creo que precisa de una reflexión, y supongo yo que a nivel político pues estarán dando vuelta a todas estas situaciones, ¿no? que son muy importantes. Fíjate que el otro día leía, en cuanto a la conflictividad que hay en el ámbito familiar, que en la memoria que ha presentado la Fiscalía General del Estado en España, cada año se abren más de 4.000 expedientes a jóvenes por una violencia filioparental. Es decir, cómo esta agresividad y esta violencia en el ámbito familiar está llegando para quedarse, y cada año aumenta más el tipo de denuncia. Uh-huh. Cuando todavía esto es un estigma, es un tabú, y muchos padres pues intentan ocultarlo, ¿no? Pero bueno, nosotros que tenemos experiencia y que vemos muchísimos casos, lo que queremos, como te decía antes, es abrir nuestra mano y tenderla y decir, bueno, hay solución, hay esperanza, y de esta situación se puede reconducir.
Y ya para terminar, don Manuel, precisamente, ¿dónde pueden acudir las personas que se encuentren en esa situación con sus hijos?
Bueno, pues pueden venir a Proyecto Hombre, Granada, pueden entrar en nuestra página web, verán que hay la información suficiente necesaria para poder contactar con nosotros. Después hay un número de teléfono, el 958-29-60-27, y también incluso por WhatsApp pueden contactar con nosotros al 690-66-56-98. Es decir, que son muchos los canales por los que pueden llegar. Estamos en Santa Paula, número 20, en Granada. Entonces, por nuestra página web o por alguno de estos números de teléfono pueden contactar con nosotros, tener una cita, y vemos la situación que están pasando y cómo podemos humildemente ayudarles, acompañarles, darles apoyo y asesorarles.
Pues ahí está la mano tendida de Proyecto Hombre Granada para una situación que realmente, vamos, yo solo con pensarlo imagino el sufrimiento que trae consigo, sobre todo a los padres, que ven como los propios hijos se destruyen a sí mismos, ¿no? Así que a Proyecto Hombre Granada le damos las gracias por el trabajo que hace durante todo el año en cuestiones tan, tan humanamente importantes. A don Manuel Mingorance por acercarnos esa campaña que presenta Cuando Nadie Te Ve. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, encantado siempre.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Sí, el faro se apagó. La luz que te guiaba se hizo pequeña y desapareció.
El 1 de septiembre celebrábamos la Jornada Mundial por el Cuidado de la Creación. Se habla mucho de cambio climático, del gas, la electricidad, de las energías renovables, pero no se habla del cuidado de la creación. Hoy queremos detenernos en conocer este cuidado medioambiental y nuestra responsabilidad en él. Hasta el 4 de octubre se celebra en la Iglesia el Tiempo de la Creación con el lema Escucha la voz de la creación, que comenzó en ese primer día de septiembre con motivo de la Jornada Mundial y que concluirá, como decimos, el 4 de octubre, fiesta de San Francisco de Asís. Y para profundizar en este cuidado de la creación y medioambiental, rescatamos una entrevista que emitíamos en la televisión diocesana por internet, en vatelevisión.com, al presidente de la Asociación Española de Educación Ambiental, Federico Velázquez de Castro. Esta fue la entrevista, que también pueden ver en el informativo de televisión de la diócesis VA Informa en vatelevisión.com, y también pueden ver otros contenidos audiovisuales. Hoy conversamos de algo que es mucho más que una ecología, porque hablamos de educación ambiental. ¿Necesitamos aún ser educados en este tema?
La educación ambiental es fundamental, y es fundamental porque el medio ambiente tiene muchos actores. El medio ambiente requiere de la participación de la administración, de la empresa, pero también del ciudadano. Entonces, como el ciudadano es un actor más, no el único, pero desde luego un actor importante, la educación ambiental tiene que ir dirigida fundamentalmente a él, con el objetivo de que pueda ir cambiando valores, incorporando valores que le vayan conduciendo a estilos de vida más responsables y sostenibles. Por lo tanto, bajo esa perspectiva, la educación ambiental tiene un papel fundamental que jugar. Y además sabemos que no puede haber ninguna política, no puede haber ninguna gestión que salga adelante satisfactoriamente si no lleva la educación ambiental incorporada como una parte de su proyecto.
La encíclica Laudato Si del Papa Francisco nos pone de relieve la conciencia que hemos de tomar para cuidar esta naturaleza y el mundo que se nos da como cuidadores de la creación. De esta encíclica y con su experiencia en esta materia medioambiental, ¿qué destacaría en esa línea que nos indica el Papa Francisco para ser cuidadores de la creación?
Bueno, lo primero sería el ser conscientes de ese papel de cuidadores, mayordomos, jardineros, es decir, de algo hermoso que se ha puesto bajo nuestras manos, bajo nuestro cuidado, y que el ser humano tiene la obligación, tiene el deber de mantener, si no de mejorar. Entonces, la encíclica hace mucho hincapié en el destino común de hombre y naturaleza, es decir, de lo social y lo ambiental, lo cual es un gran acierto, porque lo ambiental no es algo que podamos desgajar del resto de la realidad social, sino que es una parte importante de ella. De tal manera que el ser humano va a ver aumentada su dignidad cuando cuida, cuando mira amorosamente el medio, y al revés, se va a ver degradado cuando actúa negativamente en el medio. Por lo tanto, el hecho de integrar lo ambiental y lo social, de ver el destino del ser humano y del medio como un destino común, yo creo que ahí reside el gran acierto que la encíclica tiene. Y desde luego el papel del hombre, el papel del ser humano, como el jardinero, el mayordomo de todo ese valioso patrimonio que se ha puesto a nuestro cuidado.
¿Y cuáles cree que son los principales problemas que nos encontramos para ese cuidado de la creación?
Quizá el más importante es que el ser humano ha ido avanzando sin tener en cuenta los límites que el planeta tiene. Porque podemos actuar sobre el medio, y de hecho lo hemos venido haciendo desde nuestros orígenes. Claro, antes, pues por una parte la población era inferior, por otra parte las actividades no eran tan intensivas y no se notaba esta modificación del medio. Pero hoy nos vamos dando cuenta que muchos recursos son limitados, que aquellos que pueden ser renovables tienen ciclos también que hay que respetar para que el recurso lo sea, y el gran problema de la sociedad actual es que estamos actuando ignorando los límites, y eso en ninguna esfera de la vida se puede considerar. En la educación, por ejemplo, ¿no? Hablamos muchas veces de cómo los niños deben de tener unos límites que deben respetar. Pues con la naturaleza ocurre lo mismo. Con la naturaleza hay también límites que el ser humano debe de tenerlos muy presentes para nunca sobrepasarlos. Mientras estemos por debajo, podremos realizar nuestras actividades, serán sostenibles, pero si los traspasamos, podemos entrar en situaciones de irreversibilidad e incluso de colapso.
Lo cierto es que el tipo de sociedad y mundo que vivimos, a veces dedicado a acumular riquezas o cosas, no casa bien con ese cuidado del medio ambiente y tampoco contribuye a ello. ¿Qué opina de esto?
Bueno, efectivamente, el problema, el gran problema del medio ambiente, más allá de los problemas concretos, sería el propio sistema económico, el sistema capitalista como tal. Este modelo es un modelo que busca el beneficio en el corto plazo, y buscando el beneficio en el corto plazo no ha tenido ningún reparo en utilizar y en explotar incluso tanto a los seres humanos como a la propia naturaleza. Este modelo es el modelo vigente actualmente y por lo tanto es un modelo peligroso para el medio, porque no coloca a la persona ni coloca tampoco al medio como objetivos preferentes, sino que coloca un objetivo material. Pero lo peor quizá no sea eso, sino que la cultura de este modelo económico, la cultura del capitalismo, la cultura del consumo, la cultura materialista, se ha imbuido en la población y la población se ha hecho cómplice. Y la población parece no buscar ningún otro objetivo que no sea la satisfacción de necesidades materiales. Entonces, esto casa mal. El hecho de que haya un modelo que tenga su objetivo exclusivamente en el beneficio y que haya una sociedad que no sea una sociedad crítica, sino una sociedad adocenada, una sociedad manipulable, una sociedad que busca, que se mueve pues por los cánones que van marcando la publicidad, la moda, el consumo en definitiva, todo esto es el gran riesgo que hoy el medio ambiente tiene. Porque aunque esto es muy típico de las sociedades occidentales, quien realiza los daños sobre el medio no es el mundo en su totalidad, aunque el mundo en su totalidad lo sufra, sino que es la zona enriquecida del planeta. Y desde ahí, pues, hay dificultades para ese cambio, por eso la pregunta inicial sobre la necesidad de la educación ambiental es muy pertinente. No es el único instrumento, pero hay que trabajar mucho desde ese área.
Y para terminar, Federico, ¿qué mensaje o invitación dirige a quienes piensan que el cuidado del medio ambiente y de la creación es algo sin importancia?
Bueno, cuando se habla de medio ambiente no es por capricho, es porque hay una necesidad. De hecho, a lo largo de la historia del medio ambiente no se ha hablado prácticamente hasta el siglo XX. ¿Por qué? Porque antes no era necesario. Cuando hoy hablamos de ello es porque lo es. Pero a esas personas tendríamos sencillamente que mostrarles la realidad, que mostrar los datos. Los datos no llevan ya a ningún debate estéril, sino que son tan explícitos que prácticamente no queda sino asumirlos. Si hablamos de cambio climático, el hecho de que en este mes de mayo hayamos medido 417 partes por millón de dióxido de carbono, que la temperatura del planeta haya aumentado también 1,2 grados centígrados, todo eso yo creo que es un dato lo suficientemente potente para que nadie pueda tener ninguna duda ni sobre este, ni sobre ningún otro problema ambiental. Dígase además que nuestro cuerpo, por análisis que se han hecho pues médicos, políticos, científicos, tenemos alrededor de 20 sustancias que no deberían estar dentro de nuestro organismo. Y eso es una prueba también evidente de que está llegando a nuestro organismo, a nuestra salud, están llegando productos extraños a través de la alimentación, a través del aire, a través del suelo, y todo ello pues son datos objetivos que frente a ellos no queda sino pues desarrollar una posición reflexiva, crítica, para preguntarnos qué estamos haciendo con el mundo. Porque en un futuro no solamente las condiciones pueden ser más difíciles, sino que puede verse comprometida incluso la propia existencia de nuestra especie. Por lo tanto, yo les diría sencillamente que vean la realidad, que vean los datos, que esto no es una cuestión de opiniones, sino que lo que partimos, sobre todo los científicos, es de datos objetivos a partir de los cuales pues podemos ya desarrollar nuestras actuaciones, nuestras estrategias, pero siempre con la realidad como el último referente.
Hasta aquí el programa de hoy. Hay más noticias en el informativo el domingo en Iglesia Noticias. Hasta entonces, gracias a todos. Saludos de Paqui Pallarés y sigan informados aquí en COPE. Buen fin de semana.